Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este martes 28 de julio junto a Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, y Alfredo Moreno, ¿no?, desde la región del Maule. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. ¿Por dónde quiere partir, Begoña? Porque tenemos temas internacionales, tenemos temas nacionales, hay varias cosas pasando en esta semana distrital. No hay congreso, está en pausa la ley de reconstrucción en su último trámite, ¿no? La comisión mixta en el Senado, lo que quedó para el lunes 3 de agosto. Pero están pasando varias cosas, ¿no? Por ejemplo, muy sorprendido quedó el gobierno, creo yo, y de hecho eso se demuestra en la reacciones disímiles, ¿no?, que hubo entre el ministro de Defensa, crítico de estos aranceles del 12,5% impuestos por el presidente Trump a Chile, cuando estábamos negociando para bajar o eliminarlos del 10%, aparece esto que nos suben los aranceles, ¿no? Y en cambio el canciller tuvo una reacción como que, oye, este problema no es un problema entre Estados Unidos y Chile, es un problema de Estados Unidos con el mundo. Que suena a consuelo, ¿no? Porque es como, oiga, no le está pasando a usted, le está pasando a todos. No de la misma manera, porque Argentina ha tenido un trato distinto, preferente, que no ha logrado Chile. Entonces, hay toda una conversación en torno a que el presidente Kast, uno de sus compromisos era marcar un cambio en la relación con Estados Unidos muy, muy, muy fuerte en relación a las peleas que tenía permanentemente el presidente Boric con Donald Trump. Eso se hizo, ¿no? El presidente, recordemos, antes de asumir, el presidente Kast visitó el escudo de la América en Miami, fue parte de esa ceremonia junto a otros presidentes. Él era presidente electo todavía, no había asumido el 11 de marzo. Y fue, asistió, bueno, así también vimos como el 4 de julio, ¿no?, a los 250 aniversarios de los Estados Unidos, apareció ahí en la Esmeralda el canciller de Chile, Rodrigo Pérez Maquena, y el propio ministro de Defensa, ¿no? Hasta hace poco estuvo en Hawái en un operativo de defensa. O sea, ha habido muchas señales desde Chile hacia Estados Unidos respecto a la recuperación. ¿Para qué decir al embajador de Estados Unidos en Chile, no? Recibido en La Moneda, trato cordial, acceso a todos los ministros. Y resulta que todo ese orden no se tradujo en nada, ¿no? Ni en un mejor trato, ni en un trato más justo. ¿Para qué decir de que el gobierno de Chile y el Estado de Chile con el Estado de Estados Unidos tienen un tratado de libre comercio que garantiza, ¿no?, que cosas como esta no pasen, que se garantiza, ¿no?, el Estado de Derecho en ambos países, el respeto a las decisiones, y resulta que igual estamos aquí sujetos a esto, a estas medidas que son absolutamente injustas para Chile, ¿no? Entonces, el ministro de Defensa criticó el aumento de 12,5% en los aranceles aplicados, dijo que era injusto, que pone en entredicho la cercanía entre ambos países. Begoña Torres.
Buenos días a todos. Bueno, la verdad sorprende, no deja de sorprender, sobre todo entendiendo que el presidente Kast es el creador del Partido Republicano, y como Partido Republicano tiene bastante cercanía con los republicanos también de Estados Unidos. Y eso lo hemos ido viendo no solamente en su última campaña, sino siempre. Es común ver las similitudes que pueden ir existiendo entre los partidos republicanos a lo largo del mundo. Entonces, como que esto no se haya reflejado en los aranceles llama la atención, sobre todo porque hay muchos otros países que tienen las mismas características que nosotros, es decir, son países que, por supuesto, tienen prohibido la trata de personas o el trabajo forzoso, que está en su constitución que no se puede permitir, que no lo tienen en sus países, pero tienen importaciones de algunos países donde tal vez son más laxos con estas normas. Y a ellos les ponen un 10%, pero a nosotros nos ponen 10%, o incluso les pueden poner menos. Tú dices, pero ¿cómo? Si es que están importando de los mismos países, ¿por qué de manera arbitraria a algunos se les pone más arancel y a otros no? Entonces, yo creo que eso es lo que más llama la atención, como la arbitrariedad o la duda de cómo están tomando estas decisiones. ¿Por qué, por ejemplo, Argentina no tiene aranceles y nosotros nos están poniendo un 12,5? Y uno puede empezar a decir, ¿será el trato preferencial o la cercanía preferencial que puede tener Donald Trump con alguien de ese país? ¿O es simplemente arbitrariedad de Donald Trump, que sabemos que como es, perfectamente podría ser arbitrario con sus decisiones? Pero sin duda es algo que hay que revisar bien, porque además estos aranceles no es que se le ponga a todos los productos chilenos, pero ha sido uno de los más importantes. Por ejemplo, los salmones exportados de Chile a Estados Unidos, esos tendrían el arancel del 12,5. Y sabemos que las salmoneras chilenas y la exportación de salmón en Chile es una parte importante del PIB chileno. Entonces,
es la segunda exportación, claro, más grande, ¿no?, que realiza nuestro país en términos de industria después de la minería, son los salmones.
Así mismo. Así que es algo que podría afectar, hay que verlo. En agosto ya empiezan con las reuniones de nuevo y hay que ver si es que de alguna manera esto se podría revertir o que tal vez entiendan que si bien esos países hacen las exportaciones, tal vez eso no tenga que influir necesariamente con nuestros aranceles. Pero por otro lado, creo que en cada situación mala hay una oportunidad. O sea, el mal tiempo buena cara. Si es que Estados Unidos nos pone mayores aranceles, entonces tal vez es la oportunidad de buscar un comercio internacional con otros países, que tal vez hoy no tenemos una relación internacional como de comercio, pero sí después podríamos tener, y quién sabe, si es que tal vez a la larga eso termina siendo incluso más fructífero.
Si el punto es de que se argumentó mucho de que la relación, ¿no?, entre el presidente Boric y sus críticas permanentes al presidente Trump en distintas políticas internacionales, política interna, incluso Estados Unidos, había provocado esta arancel del 10%. Entonces, hoy día, mira, uno, 4 meses después, con el presidente en casa haciendo todo lo contrario, ¿no?, girando la política hacia donde tradicionalmente había estado la política chilena. Así, tampoco está haciendo algo muy novedoso el presidente Kast, ¿no? Está corrigiendo, ¿no?, las distorsiones generadas durante el mandato anterior. Finalmente, el resultado no es ni siquiera el mismo, sino que peor, ¿no? Ahora tenemos 12,5 y todas las gestiones que se habían hecho a nivel comercial y claro, algunos dicen, mira, el cobre se salvó, pero resulta que el salmón no. ¿Para qué decir la fruta, no? Y quiero preguntarle a Alfredo, porque esto le pega al mundo de la agricultura. Entonces uno dice, ese argumento, el argumento de que, por decirlo así, si Chile se portaba bien o se portaba mal, hacía diferencia, parece que quedó en nada. Alfredo Moreno.
Buenos días, Gonzalo, Begoña, a todos los auditores. Yo no solo lo graficaría en partes de la economía, yo lo miraría en chileno. Esto le pega al mundo rural, esto directamente le pega al mundo rural, ya sea en el sur con la salmonera, va a ser en el resto si se suman la fruta, va a empezar a pegarle a todo el mundo rural del centro y sur de Chile, del centro norte con la uva. Bueno, la verdad, sin duda que estas son medidas que son fácilmente catalogables de arbitrarias, porque no tienen ninguna razón de ser. Si la razón que se esgrime es trabajo forzoso, no es otro. Es que aquí se vulnerarían las condiciones laborales, cosa que estamos todos de acuerdo, incluso los propios norteamericanos, yo creo, en que no ocurre, pero había que ponerle un nombre para poder poner un alza a los impuestos y seguir tratando de resolver su problema de recaudación de alguna manera. Dicho eso, como es arbitrario y como conocemos al presidente Trump en sus bondades y también en sus debilidades, con luces y sombras, y tiene de ambas, por eso la irresponsabilidad del gobierno anterior, por eso la irresponsabilidad de esas ONG que fueron allá, que eran dirigidas por exfuncionarios del mismo gobierno anterior, es aún más grande, porque ellos fueron a jugar una lucha ideológica, pero quienes vamos a pagar somos quienes estamos en el mundo rural, son quienes están en el sur trabajando en el área de la salmonera. Esa es la verdad, El viaje a Estados Unidos, no sé si lo habrán pagado los noruegos, lo habrán pagado, hay uno que hizo los noruegos, otro dice que lo pagaron con platas que le pasan a estas ONG, muchas de ellas con fondos extranjeros, pero ¿quién va a pagar el pato? Los resultados de esto son la gente del mundo rural, la gente del sur de Chile, la gente que se va a quedar sin trabajo, la gente que va a perder oportunidades que le ha costado mucho producir. Entonces, digamos, lo que está haciendo el gobierno de Chile creo que es lo correcto, es rectificar nuestra política exterior, eso no quiere decir que eso conlleve como resultado 2 más 2 es que entonces no nos van a ver ningún arancel. No, porque todos sabemos que tenemos una autoridad en Estados Unidos que es cambiante y que tiene sus propias peleas, y si las puede pagar otro, en este caso nosotros, lo va a hacer. Entonces creo que hay que ser más responsable. Hay que mirar para atrás y también decir, oye, si siempre hemos seguido la política normal de la política exterior chilena, ¿no hubiera pasado esto? Probablemente menos. Por lo menos hubiera sido menos el riesgo. Bueno, nos pusimos ahí de valiente. Bueno, estos son algunos de los coletazos que quizás habrán llegado igual, quizás menos, pero nunca más. Eso sí. Así que la verdad, creo que hay que seguir trabajando y tratar de sacar adelante esto, y ojalá lo puedan revertir las autoridades en su relación con el país de Estados Unidos.
Así es, ¿no? Como lo menciona Alfredo Moreno, hay dos ONG, ¿no?, chilenas, la Fundación Libera y Ecoocéanos, que acudieron hace una semana a Washington para cuestionar las condiciones laborales de la salmonicultura específicamente y de la agricultura. Son los dos focos que ponen, ¿no? Carolina Rudnick de Libera representó una familia venezolana que denunciaba haber sido sometida a trabajo forzoso entre el 2021 y 2024, caso que fue sobreseído por falta de pruebas. Y Juan Carlos Cárdenas de Ecoocéanos también fue a hacer una representación respecto de la salmonicultura, ¿no?, y los problemas que enfrentaba. Muchas dicen, bueno, ¿por qué dos ONG chilenas van a de izquierda, no vinculada a la izquierda, con gente que ha participado de gobiernos, no de izquierda en Chile, van a defender la causa contra Chile en Estados Unidos, ¿va? De que sí existe trabajo forzoso en Chile, porque hasta ahora, cuando conversábamos de esto del trabajo forzoso, lo que estábamos haciendo es decirle, ah, mira, es que Chile de repente no fiscaliza tanto los productos que vienen de China, los productos que vienen de la India, los productos que vienen de Vietnam, pero ojo, porque aquí hay ONG chilena financiada internacionalmente, ¿no?, con fondos internacionales, que fueron a defender de que en Chile había trabajo forzoso, en Chile, y mencionaron a dos de los motores, ¿ah?, nada más ni nada menos, a dos de los motores para el desarrollo de Chile, como es Chile Potencia Agroalimentaria, ¿no?, lo que tiene que ver con la agricultura, y la salmonicultura, que no es nada más ni menos que la segunda fuente de trabajo y de divisa para nuestro país, la segunda fuente de exportaciones más importantes de nuestro país. Ahora, ellos dos, ¿no? Entonces, ¿por qué fundaciones que ahí surge esta inquietud, ¿no? Decirle cómo se financian, cuáles son los móviles, son móviles, es parte de la agenda de la izquierda, se financian internacionalmente, porque el salmón chileno compite con otro internacionalmente. Eso es lo que tenemos que revisar y ponerle el ojo, ¿no? Y que vale la pena de que los medios también lo hagan. Lo mismo respecto de regulatoriamente. ¿Podemos tener en Chile ONG que realizan activismo medioambiental o activismo contra los intereses de Chile, como lo acabamos de ver, financiadas desde el extranjero? Hago el paralelo. Los partidos políticos chilenos que influyen en las políticas públicas de Chile tienen expresamente prohibido cualquier financiamiento desde el extranjero, por razones bastante obvias, ¿no? ¿Y por qué la ONG chilenas sí pueden acceder a financiamiento internacional? O al menos, si es que acceder a financiamiento internacional, este debiera ser absolutamente transparente, ¿ah? Debiera estar público, debiera ser de acceso público, para que cuando uno sepa que habla una ONG contra una industria, contra un proyecto, contra el país, que fue lo que hicieron en Washington, ¿quién está pagando esos viajes, esos estudios y esos argumentos? Begoña Torres.
No me sorprendería si en unos meses más sale un reportaje de Tele 13 o de Mega que al final un periodista hace bien la pega, lo investiga y ahí se puede descubrir algo más. Pero la verdad llama mucho la atención que si es que en caso de que hubiese ocurrido estas situaciones de trabajo forzoso, incluso de un inmigrante acá en Chile, que son situaciones sumamente graves, entonces estas se tienen que denunciar a fiscalía, se tienen que denunciar y se tiene que hacer la investigación. Y en caso de que ocurra así, aquel persona que estaba efectivamente contratando de manera forzosa u obligando a alguien sin contrato a trabajar, entonces esa persona tiene que cumplir con la ley y se le tendrá que someter a multa o a hacer tú cuáles son las sanciones. Pero Chile tiene la institucionalidad y tiene el procedimiento para poder sancionar y fiscalizar nuestras propias leyes. Entonces tener que ir, saltarse toda la institucionalidad chilena para ir a acusar esta situación, que todavía no había evidencia, todavía no había sanción y todavía no se hacía la investigación completa, a ir a avisarlo a Estados Unidos sabiendo que eso podía tener una repercusión completa a todos los chilenos, lo encuentro sumamente grave. Porque al final ahora no hay vuelta atrás y ahora en el texto que nos metieron es muy grande. Y de hecho, después de que se enteraron de esto, alza aranceles, la misma fundación sacó una carta al Mercurio defendiendo nuevamente lo que ellos hacían, el trabajo que hacían. Pero digo, pero entonces es que estaban tan seguros de lo que hacían, ¿por qué no lo esperaron a tener todas las sanciones primero de Chile? Si es que aparte fue una investigación que quedó, ¿cuál es la palabra técnica?
El caso, en el fondo, fue sobreseído.
Sobreseído, esa es la palabra
que usaba. Por falta de prueba.
Si es que es sobreseído y no hay prueba y no hay demostración, entonces no tienes cómo poder acusarlo de manera certera. Y si es que tú no tienes la certeza de eso, entonces no vas a un instituto o a una organización o a un país extranjero que tiene la posibilidad de cobrarte aranceles. No, creo que es jugar con fuego, lo hicieron mal.
A ver, muchas veces aquí ponemos el foco en la Fundación Libera, ¿no? Un caso, que además terminó sobreseído, como decíamos, falta de prueba, pero un caso, transformarlo en como que fuera una política de Estado en Chile, ¿no? Donde Chile, en toda la agricultura, no en un caso, en toda la agricultura hubiera trabajo forzoso, me parece que es torcer la realidad y derechamente trabajar contra los intereses del propio país, ¿no? Terminan, o sea, normalmente aquí si hubiera sido que fueran a una corte internacional a defender el mismo caso, como que hay un caso en Chile que hubo trabajo forzoso de una familia y vaya. Pero de ahí a transformarlo en que en Chile hay trabajo forzoso en el campo chileno y que eso amerita, ¿no?, una sanción general para todos los agricultores, me parece no solo una actitud irresponsable por parte de la organización, sino que además me parece que finalmente termina generando un daño gigantesco a muchas personas que nunca han cometido ninguna cosa parecida a un trabajo forzoso.
O sobre todo si es que el país no tuviese las leyes que prohíben el trabajo forzoso, pero es que además en Chile...
Pero si abuso de trabajo forzoso hay en todo el mundo, hay en Estados Unidos, hay en todos lados, para eso son las leyes laborales. Y aquí se aplican, sí. Para eso está la legislación, y no solo las leyes laborales, porque a trabajo forzoso pareció la esclavitud, digamos, serían las leyes penales, y nosotros los chilenos somos los primeros que los vamos a perseguir y meter preso. ¿Pero qué tiene que ver eso con decir que Chile permite esto? Nada.
Me parece que a veces, Alfredo, pareciera ser como que, claro, uno dice, ¿por qué tenemos que hacernos cargo de es como defenderse de cosas falsas, ¿no? Que es un eterno problema de la política, ¿no? De estarse defendiendo acusaciones que nunca ocurrieron, de cosas que nunca pasaron, de cosas que no existen. Pero, lamentablemente, a propósito de una decisión del gobierno de Trump, Chile aparece en esa situación, ¿no? Defendiéndose de que en Chile no hay trabajo forzoso, de que no hay políticas que alenten el trabajo forzoso, que las leyes protegen y prohíben el trabajo forzoso, pero resulta que alguien dirá, bueno, ¿por qué pierden el tiempo, no? Si esto al final es una decisión arbitraria del presidente de los Estados Unidos, que en este caso golpea los intereses de Chile. Quizás solo para buscar que la próxima vez que vaya el gobierno de Chile a negociar, lo haga de una manera ventajosa para Estados Unidos, ¿no? En esta lógica permanente de la negociación. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Frutas de Chile, el Comité de Kiwi y ProChile India dieron inicio a la campaña promocional 2026 del kiwi chileno en India, con una experiencia culinaria realizada en Nueva Delhi, que reunió a chefs, influenciadores y medios de comunicación para destacar la calidad, sabor, atributos nutricionales y versatilidad de esta fruta nacional. La iniciativa busca fortalecer el posicionamiento del kiwi chileno en un mercado estratégico como India, acercando el producto a nuevos consumidores mediante actividades en medios, plataformas digitales, redes de influenciadores y puntos de venta, con el objetivo de impulsar su consumo y ampliar así las oportunidades comerciales para los exportadores chilenos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con Alfredo Moreno, con Begoña Torres, sobre los temas de la actualidad. Nos vamos a cambiar de tema, dejamos de lado lo internacional, este problema que surge, ¿no?, por el alza de aranceles unilateral de Estados Unidos contra Chile. Y nos cambiamos a la disputa que hay en el mundo municipal, a propósito de lo único que queda pendiente la ley de reconstrucción. Es el artículo que compensa los recursos que van a perder los municipios producto de la eliminación de los aranceles para los mayores de 65 años. Hay estimaciones, todavía no hay exactitud de cuánto van a perder cada municipio, pero uno dice, bueno, hay una parte que va al fondo común municipal, que está más claro cuánto es, está diagnosticado, y esos recursos que van generalmente a todos los municipios, pero en mayor proporción a los municipios más grandes y a los municipios con mayor vulnerabilidad o mayores niveles de pobreza, esa es la lógica con la que funciona el fondo común municipal. Eso el gobierno siempre dijo que lo iba a reponer en un 100%. Uh-huh. En eso nunca hubo duda, a pesar de que la izquierda dijo por ahí que iban a perder los recursos. 100%. Siempre se dijo. Pero, para ser justos, de las contribuciones que cobran los municipios, el municipio retienen, el que menos retiene, retiene el 35%. Hay otros que retienen hasta el 45%. Y por lo tanto, eso significa, los municipios más ricos retienen el 35% de la contribución, el otro 65% lo mandan al fondo común municipal. Los municipios más vulnerables retienen el 45% y entregan solo el 55% al fondo común municipal. Por lo tanto, había una parte que no estaba siendo compensada, que es la parte de los ingresos propios de cada municipio, que obviamente se distribuyen en la medida que en cada comuna haya viviendas, casas, departamentos, terrenos que paguen contribuciones, ¿no? Y que además, porque recordemos que no se eliminaron las contribuciones, se eliminaron las contribuciones para los mayores de 65 años y para la primera vivienda. O sea, solo para la primera vivienda de los mayores de 65 años. Eso es un porcentaje del total de las contribuciones. Y el gobierno se abrió a, en la negociación producto de la ley de reconstrucción, a compensar también eso. ¿Cuál es, dónde la izquierda saltó? Claro, porque lo que va a compensar son los ingresos propios de cada municipio en función de las contribuciones que cobran. Dicho más simplemente, los municipios que más cobran contribuciones tienen que compensarle más recursos. Entonces ahí aparece la izquierda diciendo, pero ¿cómo va a haber municipios que van a recibir mucho compensación y otros que vamos a recibir muy poquita compensación? Si usted va a recibir poca compensación, no es por la lucha de clase, ¿no? No es por un diseño equivocado, sino porque usted recauda muy poco. Entonces, le van a reponer lo que usted tenía. Nadie va a ganar aquí. A todos le van a reponer los recursos en función de lo que tenía, de lo que cobra, ¿no? Para no provocar desórdenes, porque recordemos que esta es una medida que se empieza a ejecutar ahora, inmediatamente, a partir de que sea promulgada la ley, y por lo tanto va a afectar a municipios que con sus presupuestos tenían contemplados esos ingresos. ¿Y para qué decir? Para el 2027. Pero detengámonos un poco en esta disputa que va a ir escalando entre los distintos municipios y ya aparece por un lado el presidente de los municipios de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde Alessandri, llamando a la unidad, llamando a tratar de componer, que si la ideología se impone aquí, la lucha de clases se impone, se va a perder, van a perder todos, ¿no? Porque claro, si no hay reposición, el gobierno de alguna manera no repone los recursos, todos van a perder. Y por otro lado, aparece Karina Delfino del Partido Socialista, ¿no? Liderando un poco, que es vicepresidenta de la misma asociación, diciéndole que no le gusta la negociación y que es muy injusta la negociación porque le responde a las comunas más ricas, que son las que más recaudan contribuciones, le reponen más, y a las comunas más pobres le reponen menos, aludiendo a la lucha de clase. Begoña Torres.
Bueno, por supuesto que este es un tema que a nosotros como concejales nos llega más que tal vez a otras personas, porque al final vivimos en el mundo municipal y entendemos muy bien el rol que hacen los municipios.
Y lo importante que son los recursos.
Claro,
¿no?
Por supuesto. Pero al final esto es una propuesta que es muy buena, porque se logra al final entregar el 100% de lo que antes recaudaban, pero sin poner a los adultos mayores en una situación económica realmente dura. O sea, cuando uno piensa en el adulto mayor que simplemente porque hace muchísimos años atrás compró una casa y en el 2022 hizo un reevalúo fiscal, su casa subió muchísimo y ahora no puede pagar las contribuciones y además en las últimas edades, o sea, en los últimos años de vida es cuando más cuesta la vida, porque en general hay mayores enfermedades, hay mayor probabilidad de hospitalización, hay mayor probabilidad de tener que gastar en la salud de los adultos mayores, es cuando más encima se les está exigiendo que tengan que pagar unas contribuciones completamente fuera del presupuesto que ellos tienen. Entonces, cuando uno entiende esa realidad, es muy difícil no ser empático y no comprender el fondo de esta propuesta de ley, que es al final que estas personas tengan la exención, lo cual ya está aprobado. O sea, eso ya es parte de la ley, eso ya va sí o sí. Entonces, ahora lo que está haciendo es, okay, dado que estos adultos mayores ya no tienen que pagarlo, es como lo compensamos. Y el proyecto es que se compense el 100%, entonces que los mismos parlamentarios que ahora están ahí, obviamente en representación de los alcaldes, están conversando con el alcalde, que no lo quieran aprobar, creo que al final es va en perjuicio directo de los municipios. Porque independiente si es que esto se apruebe o no, la exención a las contribuciones para los adultos mayores en su primera vivienda ya está. Entonces, lo mejor es obviamente que esto quede con la compensación y que los municipios puedan tener el dinero. Y otra de las cosas que se les pedía a los municipios es que ya les vamos a hacer la compensación, entonces que tengan que entregar un poco también de transparencia a las cosas que están haciendo. Entréguenos la nómina de todos los funcionarios que trabajan, cómo se están ejecutando los fondos, pues también es muy conocido que muchos municipios gastan muy mal la plata. O porque tienen el porcentaje de funcionarios contratados está por sobre la ley, y muchas veces estiran ese chicle, lo estiran y están por sobre el 40% de contratas por varios años más. Entonces también hay que entender que los fondos, cuando son públicos, a veces hay gente que, entendiendo que no son de ellos, son un poco más laxos en cómo los van gastando. Entonces, hay muchos municipios que les falta mucho control, y por eso es que vemos municipios que tienen deudas enormes. Nosotros en Peñalolén, la alcaldesa anterior nos dejó con un déficit de 16,000 millones de pesos. Entonces, obviamente, son situaciones súper complejas, se tiene que seguir aumentando la transparencia, el control, pero también entender que la propuesta del gobierno para poder hacer la compensación del 100% en las contribuciones a los municipios es una excelente noticia, porque al final permite que los adultos mayores puedan tener el final de su vida lo más tranquilo económicamente y los municipios puedan seguir haciendo su pega.
Alfredo Moreno.
Yo creo, Gonzalo, que aquí hay varias cosas. Lo primero, como bien dijo Begoña, todas las bondades de esta legislación, sumado a todos los problemas que tienen los adultos mayores, también es la etapa de la vida en que tienen menos ingresos, ¿eh? Que eso uno de repente se le olvida decirlo, pero uno dice, oye, tienen más problemas, compran más medicamentos, tienen más enfermedades y tienen menos lucas, porque no, ya no generan plata, ya no están trabajando, están viviendo de una jubilación o de lo que del resultado de lo que trabajaron durante su vida. Ya no, en general, ya no están generando más plata. No es la época donde los ingresos son los mismos de antes. Yo creo que como ha ocurrido en otras cosas, este gustito de la izquierda, este gustito ideológico, nos sirve a todos los chilenos para darnos cuenta de la ideología de izquierda, en qué se traduce en la práctica. Porque normalmente, cuando a uno le toca conversar esto, siempre la izquierda le habla a las personas de sí mismo, hay uno que tiene más que tú, entonces tú vas a recibir menos, entonces, cuando le tocan a uno el corazoncito de uno, como que uno tiende a calzar más con la teoría de izquierda entre ricos y pobres, buenos y malos, y etcétera. Pero hoy día podemos mirarlo un poco de afuera. ¿Qué es lo que bien decía Gonzalo? Lo que está haciendo el gobierno es decirle, oiga, yo quiero que usted quede, señores de los municipios, señores que viven en esas comunas, porque no es para el municipio propiamente tal, sino que es para que le llegue a las personas esa plata, yo creo que te tenga la misma plata de antes. O sea, que esta ley nadie le venga a decir que a usted le afectó en algo. O sea, si su municipio, para darle servicio a usted, recibía 100, yo creo que ese municipio vuelva a tener 100. Si usted tenía 1,000, o sea, a usted no le va a afectar en nada. Va a recibir lo mismo de antes. Pero ahí viene la cosa ideológica entre el bueno y el malo, entre el rico y el pobre, entre, oye, sí, pero es que antes ese señor recibía 1,000 y yo recibía 100. Puede ser que usted tenía menos habitantes, puede ser de que usted tenía menos contribuciones, puede ser porque el fondo municipal también va a ser llenado hasta el mismo monto que tenía antes. Entonces, lo que estamos viendo es simplemente tratar de hacer un punto político ideológico, tratando de volver a crear diferencias, separaciones dentro de los chilenos. Oiga, es que usted vive en tal comuna y mire, el de la otra comuna va a recibir más, pero no te cuenta que antes recibías lo mismo, no te cuenta que ese señor también se ve lo que va a recibir más, es porque tiene más adultos mayores que dejaron de pagar en su comuna. Si por eso, en esa fracción del 35%, él recibía más plata porque en su comuna había más adultos mayores que pagaban contribuciones en su primera vivienda y que ahora no lo van a hacer. Entonces, yo creo que ya los chilenos ya queremos que nos dejen de contar a propósito del color del gato, si no queremos que los gatos empiecen a cazar ratones. Yo quiero que mi comuna tenga la misma plata que tenía antes. Y eso es, y quiero que mis adultos mayores de mi comuna estén mejor que antes. Y esta compensación, esta legislación, está logrando ambas cosas. Que los alcaldes se opongan por tratar de hacer un punto político entre ricos y pobres, entre buenos y malos, entre hombres y mujeres. Ya saben qué, yo creo que los chilenos estamos cabreados y queremos que la política de una vez por todas se preocupe de las personas y no de sus propios puntos políticos.
Así es, ¿no? Sobre todo cuando esos discursos tienen el oportunismo de que antes del 11 de marzo no existían esos discursos, ¿no? Las mismas alcaldesas de izquierda nunca fueron a golpear las puertas de la Moneda, de Gabriel Boric o de la Subdere, a decirle, oiga, ¿sabe qué? Queremos que recambien, que aumenten los recursos, que mejoren nuestras posiciones. Silencio. Ahora, conversando, quiero dejarlo planteado para vuelta a la pausa. Se han eliminado las contribuciones de los adultos mayores. Pero, a propósito de esta discusión larga, no una discusión solo estos 4 meses a propósito de la ley de reconstrucción, no, las contribuciones vienen siendo una discusión política larga, ya de varios años, podemos recordar desde los procesos constitucionales, estuvo presente la eliminación de las contribuciones, y más atrás también, ¿no? Sin que se lo apropie nadie también, porque estos distintos momentos, distintos actores han empujado esta causa de eliminar las contribuciones. Y algunos dicen, bueno, es más justo así, los mayores de 65 años no se eliminen todas, pero por otro lado, y lo quiero dejar planteado para la vuelta, en la ley aparece la obligación de estar haciendo revalorización de las viviendas cada 5 años, y todos lo aceptamos como algo normal. Sí, claro, cada 5 años impuesto interno hace una revalorización, de hecho la postergaron el próximo año, 2027. Cada vez que se revaloriza, ¿qué pasa? Suben las contribuciones. Inevitablemente. Yo no conozco a nadie que le hayan revalorizado, que le hayan bajado las contribuciones. A todos les sube. De hecho, hay mucha gente que no estaba pagando y que empieza a pagar. Lo digo por los alcaldes de izquierda, ¿no? ¿Sabe usted qué está detrás de eso? La plusvalía. Eso que a la izquierda le daba tirria, ¿no? Así, la plusvalía de los bienes por el capital. Eso es. Pero lo extraño es que el Estado ni siquiera espera que se venda la casa. Quiere cobrar la plusvalía ahora, ¿no? Y por eso revaloriza cada 5 años cada uno de los terrenos, cada una de las viviendas y todo, generando mayor pago de contribuciones, mayor recaudación. Entonces, ahí los alcaldes, silencio. Cuando hablamos de la plusvalía y de las revalorizaciones, la izquierda aplaude, ¿no? Ahí le gusta la plusvalía. ¿Por qué? Porque la va a recibir al contado. Yo me pregunto, en la misma línea en que se eliminaron las contribuciones, ¿no hay que pensar de que esos reajustes cada 5 años no tienen mucho sentido? ¿No tienen mucho sentido? Y que lo único que hacen es extraer y extraer como que fuera un aumento del valor de las viviendas, pero un valor que la única manera que usted tiene para beneficiarse de ese aumento del valor es venderla. Y mientras no la venda...
Porque además ya está en 9.
Claro, y además, mientras no la venda, para usted no hay ningún cambio. Sigue viviendo en la misma casa. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Universidad Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico-profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel y aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litro en Copec durante un año. BCI Seguros, junto a ti cada día. Contrata en bciseguros.cl. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre la eliminación de las contribuciones, cómo esta disputa entre los alcaldes, ¿no? A propósito de los recursos, se le va a reponer el 100% de los recursos de las contribuciones, no solo las del Fondo Común Municipal. Todos los recursos, peso por peso, todo se le va a devolver a los alcaldes. Ahora sí hay disputa a los alcaldes, ¿por qué? Por cómo se distribuye, ¿no? No la plata del Fondo Común Municipal, sino que la otra plata. Algunos dicen, no, es injusto la lucha de clase. Y en eso terminamos conversando sobre los han habido muchos aumentos de contribuciones que han ido de la mano de los reavalúos. De hecho, tocaba este año, fue postergado para el 2027 el reavalúo de los bienes no agrícolas, ¿no? De los bienes urbanos. Y resulta que uno dice, bueno, si se acaba de eliminar por el costo que significa, por lo injusto que los argumentos por los cuales se acaba de eliminar para los mayores de 65 años, uno dice, ¿qué sentido tiene que sean tan frecuentes los reavalúos? ¿Por qué, de hecho, más, por qué el Estado tiene que ir por una plusvalía de la cual la persona que compra su casa no tiene control, digamos? O sea, ¿qué control va a tener de que el metro ahora llega cerca de su casa? Una línea cerca del metro. Aumenta la plusvalía, aumenta las contribuciones. Entonces el Estado mira eso y dice, ah, yo quiero ir por ese aumento, para que me pague más. Oiga, pero si lo que va a generar es de nuevo el problema que tenían los contribuyentes adultos mayores, lo va a ampliar a más contribuyentes que o por distintas razones no pueden sostener un aumento progresivo del pago de contribuciones. Si es cosa preguntar a cualquier persona que paga contribuciones, ¿cómo ha aumentado la última década, los últimos 10 años, el pago de las contribuciones, que pasó de ser algo importante a ser algo muy pesado, ¿no? Lo que se paga. Mucha gente que no pagaba contribuciones, que ahora sí está pagando contribuciones. Poníamos como ejemplo, ¿no?, departamentos que originalmente eran viviendas sociales. Pasaron 40, 50 años, cambió el entorno, llegó el metro, mejoraron los barrios. Bienvenido, bien por los vecinos. ¿Pero qué significó? Que empezaron a pagar contribuciones. Y resulta que ellos, oye, pues si nosotros originalmente éramos vivienda social y ahora estamos pagando contribuciones en la parte final de nuestra vida, en algunos casos. Y en otros, aunque no sean adultos mayores, se transforma en un tema muy... Hay gente que empieza a chocar con el pago de las contribuciones, se le hace algo muy pesado. Entonces, apuntamos a este. ¿Cuál es la necesidad del Estado de ir por la plusvalía de manera permanente, ¿no? Cada 5 años, cada 6 años, está ahí permanentemente haciendo esos reavalúos, y como decíamos, esos reavalúos siempre van a la alza, ¿no? Nunca van a la baja. Entonces, hay barrios que han tenido problemas por delincuencia, barrios que han tenido problemas por deterioro, barrios que han tenido por abandono, no les baja la contribución. Pero si un barrio, cualquier mejora que tenga el barrio, sí, ahí sí hay un aumento de contribución. Begoña Torres.
Bueno, las contribuciones siempre ha sido un tema, pero es que aparte cuando la plusvalía sube en un sector en específico y entonces tu casa empieza a tener un mayor valor, eso no significa que tus ingresos aumenten. Significa que en caso de que tú vendas la casa vas a tener una mayor ganancia, pero en el día a día cotidiano, cuando ya te están cobrando las contribuciones, tú no tienes más ingresos. Entonces al final es muy común que la gente con los mismos ingresos fijos que tienen, un mes antes del revalúo, un mes después del revalúo, es exactamente el mismo. Y los gastos de la familia en aumento, porque todo siempre va un poco más caro. Ir al supermercado es más caro, la bencina es más caro, el transporte es más caro, todo va subiendo. Y de repente en la nada te hace un revalúo 25% y te va subiendo las contribuciones. O sea, la gente al final llega a un punto donde, por estos cambios de plusvalía, se ven obligados a tener que vender su casa. Y cuando venden esas casas, se tienen que mover después a otros barrios y cambiar toda su dinámica y toda la rutina y todo lo que ellos han construido una vida para poder tener eso. Y las contribuciones son un impuesto que originalmente era transitorio. Y ocurre mucho, cuando se ponen impuestos transitorios, nunca terminan siendo realmente transitorios. Permanecen en el tiempo durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y de hecho, no solamente ha perdurado en el tiempo, sino que además hay un aumento con el tiempo. Entonces, por supuesto que mucha gente que se ha visto completamente obligada de tener que dejar sus barrios, los ahorros de sus vidas por comprarse una casa, o incluso departamentos, los departamentos también pagan contribuciones, para que la gente no piense que solo la gente que vive en casas, porque a veces uno escucha esos comentarios. Bienes, ¿no? Claro, la gente escucha esos comentarios de como, no, porque es la casa y yo vivo en un departamento. No, hay muchísimos departamentos que también pagan contribuciones.
O parcelas, terrenos, también, ¿no? Que a veces son ahorros para el futuro y empiezan a pagar contribuciones. ¿Y por qué empiezan a pagar? No, es que hubo un revalúo también del sector agrícola, ¿no? Y un mejoramiento de los entornos y usted empieza a pagar. Entonces dice, ¿y por qué? Por la plusvalía. Si vamos al punto de fondo. Esa plusvalía usted no la va a poder disfrutar, por decirlo así, o aprovechar si no vende la casa, si no vende el terreno, si no vende el departamento. En cambio, el Estado sí la quiere aprovechar directamente en cualquier momento, ¿no? Apenas él considera que tiene algo mejoró y hace el revalúo, porque además lo hace el propio Estado. O sea, el Estado hace el revalúo para que usted pague más. Yo desafío aquí en la radio, que alguien me diga, oiga, hubo un revalúo y yo terminé pagando menos. Y en los casos de error, ¿qué dice el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, vaya y reclame, a ver si le bajamos le corregimos a la baja el revalúo. Alfredo Moreno.
Gonzalo, a mí me tocó en la primera convención constitucional discutir este tema, donde obviamente era una discusión sorda, porque obviamente que había que subir las contribuciones, cobrar más, la plusvalía era para el Estado, era otra mirada. Pero este es un impuesto intrínsecamente injusto, es de la base. Tú vas, ganas tu plata, tus ingresos, trabajas, pagan los impuestos correspondientes, la tasa que el impuesto dice, etcétera, etcétera. Y después tú tienes que pagar impuestos sobre impuestos. Ya es una cosa totalmente injusta de por sí. Entonces, desde ya, las contribuciones yo creo que deben eliminarse para todos, porque ¿por qué voy a pagar plata sobre plata que ya pagó impuestos? Segundo, es un impuesto sobre un stock, sobre una cosa, un activo, que como bien dices tú, no genera ingreso. Esa plusvalía, supuesta plusvalía, no genera ingreso hasta el día que tú la vendes. Por eso los impuestos se cobran sobre flujo, sobre ingresos. Si tú ganas tanto sueldo, pagas tanto. Si tú haces la venta de no sé qué, pagas el impuesto correspondiente, etcétera. No se paga sobre un activo, porque ocurre lo que hemos estado hablando, lo que le pasa a los adultos mayores y lo que le pasa a la gente que cambia su situación económica, o bien que la plusvalía es tanta que ya no es capaz de pagarlo y que no va a ser efectivo eso hasta que el día que venda su cosa. Y lo último, que bien has dicho tú, mucha del aumento de plusvalía es porque mejoró. Mira, mi casa quedaba en una calle de tierra. Yo viví ahí cuando la compré, era calle de tierra, y viví ahí durante 10 años. Durante esos 10 años había barro, salí con botas de agua, tuve que dejar a mis niños para el colegio que se embarraran, etcétera. Y el año 10 vino y me lo pavimentaron. Entonces ahora viene el reajuste, el reavalúo, y por ende tuve el valor de mi casa. Oye, ¿y todo ese costo para atrás? ¿Quién lo pagó? ¿Quién pagó esos 10 años de tener que caminar en camino de tierra? Eso que bien dijiste tú, me pusieron un metro al lado de mi casa, pero antes no estaba el metro, o sea, los otros 5 años no había metro. ¿Quién pagó esos 5 años? No solo los pasajes del metro, o sea, los pasajes y los zapatos para llegar al metro. ¿Quién le pagó el esfuerzo a esa familia? De que se fue más lejos y estuvo dispuesta a vivir 10 años sin metro, caminando, yéndose en bicicleta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y eso no tiene valor? Eso no está de parte de esa plusvalía, no es también dueño de eso la persona que hizo ese esfuerzo. Entonces, esto está visto con ojos de gente que quiere, muy crítico de Trump, de que él quiere solucionar su problema recaudatorio. Pero esto es lo mismo, este es un Estado que no se llama Donald Trump, sino que se llama Estado de Chile, y un grupo de políticos que quiere aumentar la recaudación de alguna manera. Lo vemos hoy día con la discusión que recién conversábamos de los municipios. A costa de las propias personas que viven ahí, que han hecho un esfuerzo y le estamos cobrando un impuesto injusto desde su inicio, en el trayecto, porque tampoco es justo el tema de cobrarse un stock. Y por último, además de eso, no le valoramos el esfuerzo de haber vivido durante mucho tiempo con cosas que le faltaron para poder lograrlo. Entonces, ¿saben qué? Yo a los políticos lo que les diría es que hagamos, quizás le preguntemos a los chilenos si están disponibles a que su municipio haga menos fiesta, tenga menos funcionarios, haya menos amiguismo y de esa manera no tenga que pagar contribuciones.
Yo creo que sea un debate abierto, ¿no? A propósito de esta que se aprobó la norma para los mayores de 65 años, la lógica con la cual se aprobó, el razonamiento, las explicaciones, ¿no? De lo injusto que es la contribución, el tributo, el momento, lo expropiatorio en que se transforma. Bueno, va a ser que se vaya revisando todo el sistema, inevitablemente, ¿eh? Así que yo creo que va a haber más de un parlamentario que va a pensar y decir, oiga, ¿sabe qué? El 2027 hay revalúo, mala idea, ¿no? Dejemos el revalúo. Estudiamos los 5 años más, resolvamos bien el tema, qué vamos a hacer con las contribuciones, qué es justo, qué no es justo, porque claro, si no, cada vez más, yo entiendo, ¿no? Las contribuciones pasaron a ser una manera de financiar el Estado, donde la gente ni se quejaba, no entendía que era todo automático. Después nos fuimos dando cuenta que no, que había bastante discrecionalidad, que había bastante injusticia a veces, y que otras veces los criterios eran más recaudatorios, que lo único importante era que se recaudara, ¿no? Entonces cualquier cosa que significara mayor recaudación era bienvenida. Yo creo que hay que revisarlo bien, y para eso necesitamos tiempo. Le damos las gracias a nuestro panel, a Alfredo Moreno, que está siempre con nosotros disponible aquí desde la región del Maule, a Begoña Torres, concejal de la comuna Peñarolén, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Un abrazo. Chau, chau.
Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano. con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.